Comienza un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles se nos acompaña Stéphane Defossé. Hoy es martes 25 de junio, 2 de la tarde en París. Y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron declara que votar por los extremos es encaminarse hacia una guerra civil. Esto de cara a las elecciones parlamentarias de este domingo, donde la extrema derecha sigue como favorita. El periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha sido excarcelado luego de negociar un acuerdo con la justicia estadounidense que, en principio, lo libraría de la pena de muerte. Comienzan hoy las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un proceso largo y espinoso que podría durar años, pero que ya se considera un mensaje importante de apoyo político. Así comienza nuestro recorrido noticioso por el mundo entero. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Faltan solo 6 días para las elecciones parlamentarias en Francia y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional sigue de primero en los sondeos con 35% de intención de voto. Este lunes el presidente Emmanuel Macron declaraba en un podcast francés que votar por los extremos era encaminarse hacia una guerra civil. Esto haciendo referencia no solo a la extrema derecha, sino también a la extrema izquierda, encarnada por el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon. Natalia Olivares tiene los detalles.
El mandatario francés aumenta el nivel de su vocabulario en este periodo de campaña electoral. Sorprendió en entrevista del podcast Generación Do It Yourself, hablando del conflicto y el ambiente de guerra civil en Francia, fomentado por las dos coaliciones que se presentan contra su campo en las legislativas del próximo domingo. Por un lado, Agrupación Nacional de Extrema Derecha y el nuevo Frente Popular, que incluye Francia Insumisa de izquierda radical.
El Rassemblement National.
Creo que es un peligro. Agrupación Nacional y la Francia Insumisa responden a problemas reales, a una inquietud real y ansiedades reales. Por un lado, a los temores de las personas que dicen que no están protegidas, y por el otro, de los que dicen que no están bien representados porque son musulmanes o inmigrantes. En mi opinión, ambos responden mal porque aumentan la conflictividad y la guerra civil.
Conflictualité et la guerre civile.
Sus declaraciones tienen lugar a 6 días de la primera vuelta de las elecciones legislativas que Emmanuel Macron adelantó inesperadamente tras la victoria del partido ultraderechista Agrupación Nacional en los comicios europeos del 9 de junio. RN y sus aliados lideran los sondeos en las legislativas con alrededor de 35% de intención de votos, seguido de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, y la alianza centrista de Emmanuel Macron llegaría en tercer lugar.
Gracias a Natalia Olivares. Y esta noche se desarrollará el primer debate televisado entre los líderes de los 3 principales bloques políticos de Francia. El primer ministro Gabriel Attal, por la bancada presidencial, Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional de Extrema Derecha, y el coordinador de la Francia Insumisa, Manuel Bompard, en representación de la Alianza de Izquierdas. Elecciones en Francia y elecciones también en Reino Unido, que se prepara para votar un nuevo parlamento este 4 de julio. Los laboristas encabezan todos los sondeos frente al desgaste del Partido Conservador, que ha permanecido 14 años en el gobierno. Pero también se ve el repunte de Nigel Farage, del partido Reform UK, que se mantiene fiel en su posición contra la inmigración y defiende abiertamente el Brexit. Es un discurso que ha calado muy bien en la ciudad de Boston, al este de Inglaterra, donde estuvo nuestro corresponsal Daniel Postico.
Boston es una ciudad de 35.000 habitantes al este de Inglaterra y es la ciudad más brexitera del Reino Unido. El 75% votó Brexit en 2016. Ahora está calando de nuevo el mensaje de Nigel Farage y su partido, Reform UK, tercero en las encuestas a solo 2 puntos de los conservadores, a los que está quitando votantes con un mensaje anti-inmigración, el mismo del Brexit. David Street votó Brexit y cree que fue un error, pero es seguidor de Farage.
Es un tipo magnífico, pero no creo que pueda dirigir el país. Va demasiado lejos. A veces sus posicionamientos son demasiado duros. Dice lo que nadie se atreve a decir. Lo tachan de racista, pero no lo es. Simplemente se da cuenta de todo. Creo que hace falta un cambio.
Boston es una zona pobre donde hace años que no invierte el gobierno. El 26% de los bostonianos son inmigrantes.
Aquí la inmigración es muy grande, lo estamos pasando mal. Viene mucha gente y no pasa nada. Hay que poner límites.
Steve Riding, inglés, está de visita a Boston con su esposa y cree que Farage está intentando conseguir lo mismo que con el Brexit.
Solo espero que la gente se dé cuenta de que es alguien con poco talento y que es un estafador.
Asegura que engaña a la gente.
Farage tiene la residencia en Bélgica, tiene nacionalidad belga y también consiguió la nacionalidad alemana para sus hijos. La solicitó cuando se produjo el Brexit.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio France Internacional.
Gracias a Daniel. Y el fundador de Wikileaks, el periodista Julian Assange, ha sido excarcelado luego de permanecer 5 largos años en una prisión de alta seguridad en Londres. Su liberación corresponde a un acuerdo negociado con la justicia estadounidense en la que Assange debe declararse culpable de un solo cargo de espionaje. En principio, este pacto lo libra de la pena de muerte y le devuelve su libertad de manera permanente. Asbel López nos explica.
El fundador de Wikileaks alcanzó un histórico acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos. Por el momento es un principio de acuerdo que debe ser ratificado por un juez de las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico. Allá se dirigía Assange cuando fue filmado hace unas horas subiéndose a un avión. La esposa de Assange señaló que el acuerdo implicaba que su marido se declaraba culpable de espionaje y la obtención y divulgación de información sobre la defensa nacional. Desde 2019, cuando quedó detenido en una prisión de alta seguridad en Londres, Assange había luchado para no ser entregado a la justicia estadounidense. Las autoridades de ese país lo persiguen por haber publicado más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas, particularmente en Irak y Afganistán. El gobierno australiano reaccionó a la noticia diciendo que el caso Assange se había prolongado demasiado y que su detención ya no tenía ningún interés.
Hoy la Unión Europea comienza oficialmente las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia. Sin embargo, el proceso es largo y espinoso. De hecho, puede extenderse hasta 10 años, mucho más de lo que el presidente ucraniano desearía. Sin embargo, es ya un mensaje importante de apoyo político. Vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
Las negociaciones para la adhesión de Ucrania arrancan 2 años después de que se aceptara al país como candidato a entrar en la Unión Europea. Parecía una gesta imposible, pero se trata de nuevo de un mensaje de calado político que anima a la población ucraniana. Arrancan unas negociaciones que no serán nada fáciles, son años de discusiones complicadas. Ucrania deberá adaptar toda su legislación nacional a la europea, aproximadamente 80.000 páginas de leyes. Ucrania durante todo este tiempo ha introducido nuevas leyes para acercarse a la Unión Europea, con normas para mejorar la transparencia, la independencia judicial, la influencia de los oligarcas y, sobre todo, contra la corrupción. El país hasta antes de la guerra tenía uno de los niveles más altos de corrupción del continente, pero Bruselas asegura que Kiev ha progresado en todos estos capítulos. Prácticamente todos los países presionaban para que se pudiera empezar ya las conversaciones, porque en una semana Hungría ostentará la presidencia rotatoria del Consejo, la institución que representa a los estados. El gobierno de Viktor Orbán ya ha dejado claro que Ucrania no está entre sus prioridades y que se centrará en la región de los Balcanes. Tampoco lo será Moldavia, que empieza también conversaciones hoy para su adhesión en un momento clave, con elecciones a finales de año en que se enfrentarán partidos prorrusos y proeuropeos. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y de Bruselas vamos ahora a Israel, donde ahora los estudiantes ultraortodoxos tendrán que cumplir el servicio militar obligatorio. Así lo decidió esta mañana la Corte Suprema de Justicia, poniendo punto final a una situación que la opinión pública israelí considera una desigualdad muy pesada. Para comprender mejor lo que significa esta decisión, vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
La Corte Suprema de Justicia israelí decidió por una mayoría de 9-0 que el Estado tiene la obligación de reclutar a los alumnos rabínicos ultraortodoxos a falta de todo marco legal que lo impida. En la resolución, el juzgado escribe que el Estado no tiene la autoridad para abstenerse de reclutar a los ultraortodoxos y que no es posible seguir transfiriendo fondos a las escuelas rabínicas cuyos alumnos no se enrolan en el ejército. El diputado ultrarreligioso Moshe Gafni expresó que ninguno de los jueces entiende la importancia del estudio de la Torá para la seguridad del Estado. La coalición religiosa y ultraderecha de Netanyahu se conformó con la promesa de que no se sancionará una ley que exima a los alumnos rabínicos ultrarreligiosos de servicio en el ejército, perpetuando un error histórico de comienzos del Estado de Israel 76 años atrás, cuando los alumnos a ser eximidos no superaban la cifra de 400, a diferencia de más de 12.000 por año ahora. En momentos en que Israel está en guerra en dos frentes y el gobierno de Netanyahu trató y fracasó en el intento de sancionar una nueva ley de reclutamiento a la vez de decidir extender los periodos de servicio de soldados reservistas, causando más y más enojo en la población que en números crecientes exige la convocatoria de nuevas elecciones generales. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y por otra parte, en la Franja de Gaza, Defensa Civil anunció la muerte de 10 miembros de la familia del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fallecidos en un campo de refugiados en medio del enclave tras un bombardeo israelí. Entre ellos estaría su hermana, Sarah Haniyeh, lo que aumenta los temores de posibles represalias. En Brasil, el estado de Mato Grosso do Sul decretó una situación de emergencia para movilizar recursos contra los incendios forestales fuera de control en el Pantanal, el mayor humedal del mundo y refugio de biodiversidad. Las llamas arrasaron una superficie 3 veces mayor a lo que se quemó en 2020, que ya era un año récord de incendios en esa región del oeste de Brasil, fronterizo con Paraguay. ¿A qué se deben estos incendios? Nos explica Rafael Morán.
Con la Amazonía y el Cerrado, el Pantanal brasileño es una de las 3 grandes reservas de vegetación y de biodiversidad animal de Brasil. Se han registrado ahí cientos de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, pero esta región húmeda del suroeste del país arde en llamas. Según datos satelitales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el fuego consumió más de 620 mil hectáreas, casi el doble de lo que se quemó durante el primer semestre de 2020, cuando se rompieron los récords. En un recorrido con un equipo de bomberos, el biólogo Gustavo Figueiroa de la ONG SOS Pantanal fotografió a un caimán consumido por las llamas.
El Pantanal pasa usualmente ciclos plurianuales de lluvia y sequía, pero si analizamos los datos satelitales de los últimos 38 años, la sequía es cada vez más visible. El Pantanal ha perdido más del 29% de su superficie acuática.
El cambio climático, que genera episodios más frecuentes de calor y sequía, crea un contexto favorable para los incendios, que en su mayoría son causados por los hombres, recuerda el físico Paulo Artacho del Panel Internacional sobre el Clima, IPCC. Muchos de estos incendios son causados directamente por agricultores para extender sus zonas de cultivos.
Gracias, Rafael. Y a partir de hoy se inaugura en España la exposición Madrid de Chica Almodóvar, dedicada a la intensa relación de amor del gran cineasta con la capital española y con las mujeres que han sido protagonistas de sus historias. La expo muestra 200 fotos de las 23 películas de Almodóvar y de sus archivos personales. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.